¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy disfrutamos pues de una mañana con los cielos cubiertos, pero es un día bastante agradable. Hoy quiero empezar con una cita de don José de la Vega. Don José de la Vega fue el autor del primer libro que se escribió en el mundo sobre la bolsa, en el siglo XVII. Don José de la Vega era un judío español, nacido en la muy noble y leal Villa de Espejo, en Córdoba, donde ni tan siquiera le han erigido una estatua. Pero tenemos su conocimiento. Don José de la Vega en el siglo XVII no sabía lo que era la inteligencia artificial, ni pasaba por su mente, pero tenía una idea muy clara. El objeto del juego de la bolsa es el ser humano. Y efectivamente, así es. De tal manera que si nosotros queremos saber y queremos comprender los movimientos de la bolsa, tenemos que conocer en todo momento cuál es el sentimiento de los participantes en los mercados. Ahora mismo, en el mundo en el que vivimos, la manipulación es descarada. Ya no se cortan. La manipulación es grosera. No paran de contarnos milongas. Fíjense ustedes lo que pasó ayer. Nos encontramos que ayer circuló en Twitter, o circuló una noticia, en base a la cual se esperaba que Donald Trump diera un discurso misterioso a eso de la hora de máxima audiencia a los Estados Unidos. Y en este discurso se suponía que iba a declarar la guerra a Venezuela. ¿Esto tiene lógica o no tiene lógica? Evidentemente, cuando uno lo mira con los ojos de la lógica, no tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido, que Donald Trump declare la guerra a Venezuela. Por una razón muy sencilla, porque eso dispararía el precio del petróleo y perjudicaría a los propios Estados Unidos en materia de inflación en un momento en el que quieren acelerar el crecimiento económico. Y beneficiaría a Rusia, le recompondría sus cuentas públicas y perjudicaría a China. Por lo tanto, eso desde el punto de vista no tiene lógica. Pero además, si uno mira el gráfico, tal y como pueden ver ustedes, la cotización del precio del petróleo se encuentra en una tendencia bajista. Luego, si fuera a haber guerra de verdad, la cotización del precio del petróleo habría salido de ese canal bajista y subiría. No obstante, nos manipulan. Fíjense ustedes lo que pasó en el precio del petróleo, en la cotización ayer. Tal y como pueden ver ustedes, les hemos dibujado ahí con una flechita de color azul, ven ustedes que la cotización del precio del petróleo subió un 3% con la noticia. Pero luego, cuando llega el discurso, nos encontramos que ni siquiera Donald Trump cita a Venezuela y la cotización del petróleo cae. ¿Ven ustedes cómo nos manipula Donald Trump? ¿Ven ustedes cómo nos manipulan ese su grupo? La manipulación es grosera. Pero provocaron movimientos de bolsa. Fíjense ustedes lo que pasó en los sectores de ayer. Ayer nos encontramos que el S&P 500 cayó, el Nasdaq cayó, todo cayó. ¿Cuál fue el sector que más subió? Bueno, tal y como pueden ver ustedes, el que más subió fue el sector de la energía. Todo gracias a esta manipulación. ¿Y qué? ¿Cuáles cayeron? Bueno, cayeron los sectores de inteligencia artificial, los sectores de tecnología, pero no se preocupen. Luego les contaré las dos milongas que están contando aquellos que nos dijeron que la economía de los estados iba a ir a recesión y que además iba a producir una espiral inflacionista. Bueno, pues ahora vamos a ver las dos milongas que nos cuentan. Cuando uno manipula el mercado, lo primero que tiene que tener en cuenta es el sentimiento de la masa. Si ustedes quieren comprender lo que está pasando ahora mismo en el S&P 500, lo primero que tienen que ver es cuál es el sentimiento de la masa. Tal y como pueden ver ustedes, en las últimas encuestas publicadas por la Asociación Americana de Inversores Individuales, llevamos 3 semanas consecutivas en las que los alcistas superan ampliamente a los bajistas. Fíjense ustedes en el gráfico. Ven ustedes que la semana del 3 de diciembre los alcistas superaban en 13 puntos porcentuales a los bajistas, pero la del 10 de diciembre en 14 y en las del 17 de diciembre en 11. Luego nos estamos encontrando claramente que una noticia como una guerra, que es prácticamente racionalmente imposible que se produzca, sin embargo provocó una reacción bajista en las bolsas y una subida del precio del petróleo. ¿De acuerdo? Ven ustedes. ¿Pero ha cambiado la tendencia? Hombre, yo de entrada les voy a decir a ustedes que la tendencia del precio del petróleo sigue siendo bajista. Y de entrada les voy a decir a ustedes que la tendencia de la bolsa sigue siendo alcista. Sin perjuicio de que ahora veamos los gráficos en detalle. Sin perjuicio. Ahora bien, ustedes saben perfectamente que antes de entrar en los gráficos en detalle tenemos que ver la marcha de la liquidez. Y como estamos hablando de clásicos, hoy vamos a traer una cita de Milton Friedman. Fíjense ustedes ahí. Tal y como pueden ver ustedes, Milton Friedman nos dice aquí: dirige tu atención, toda tu atención, ¿a cuánto gasta el gobierno? Una parte de ese gasto lo pagamos vía impuestos, de forma explícita, dice Milton Friedman. Y la otra parte, ¿cómo la pagamos? Con inflación y degradación monetaria. ¿Esto ha cambiado? Milton Friedman dijo esto en los años 70 del siglo pasado. ¿De acuerdo? Y esto no ha cambiado, ha empeorado. Se ha acelerado la degradación monetaria. Por lo tanto, si hay degradación monetaria, a medio y largo plazo los activos duros tienen que subir, aunque me mareen con milongas, como veremos a continuación. Vamos a la liquidez. ¿Por qué ha caído Bitcoin? ¿Por qué se han frenado las bolsas? Porque ha habido una contracción de la liquidez. lo vimos en julio, y eso se transmite a los mercados con cierto retraso, ¿de acuerdo? ¿Cómo está evolucionando la liquidez actual? Pues miren, yo los datos últimos no disponemos de ellos, porque todos los datos que disponemos tienen cierto retardo. Bueno, ¿tenemos algún indicador adelantado de cómo va la liquidez? Pues hombre, la cotización del dólar. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se verán que la cotización del dólar se encuentra en una clara tendencia bajista. Vamos a China. Ustedes saben que el Banco Central de China ha estado inyectando liquidez en el sistema. ¿Ven ustedes cómo ha crecido la M2? Ahora lo que nos hemos encontrado es que ha frenado su ritmo de inyecciones de liquidez, ¿de acuerdo? Pero lo va a hacer, va a seguir inyectando liquidez. A mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta que China tiene un problema muy grave, pero muy grave. Nos estamos encontrando que el saldo de los créditos a las empresas y a los particulares lleva 3 semanas consecutivas cayendo. Esto significa que la demanda es débil. Las autoridades económicas chinas han apostado por estimular el crecimiento del PIB por el lado de la oferta, pero no por el lado de la demanda. A la larga, está provocando un desequilibrio muy importante y finalmente tendrán que estimular el crecimiento del lado de la demanda. ¿Cómo lo harán? Pues vía estímulo fiscal, estímulo fiscal, estímulo fiscal. Es emitir más deuda pública y el Banco Central Chino, ¿qué tendrá que hacer? Inyectar liquidez. Por lo tanto, yo creo que nos enfrentamos a un entorno de crecimiento de la liquidez, sin perjuicio de que haya fluctuaciones, de que haya ruido. Pero a nosotros nos importan los hechos. Vamos a la segunda milonga del día. Ahora resulta que, como consecuencia de que se ha disparado la prima de riesgo que exigen los inversores para comprar deuda de Oracle, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, ahora resulta que dice que puede haber problemas en los mercados crediticios. Otra milonga. Vayamos al gráfico. Si ustedes se fijan, les voy a poner ahora a continuación el gráfico de un ETF que tiene como mnemónico HIG y que invierte en bonos de alto rendimiento. ¿Ven ustedes ahí en el gráfico que la tendencia sigue siendo alcista? ¿Ven ustedes ahí en el gráfico que lo que estamos viendo es un simple movimiento lateral? ¿Ven ustedes que el movimiento lateral empezó el 25 de noviembre y si sigue manteniéndose por encima de 80,37? ¿Ven ustedes que si en el mercado de bonos de bonos basura, no hay tensiones? ¿Qué me estáis contando? ¿Otra milonga como la que me contasteis cuando la recesión? ¿Otra milonga? ¡Ah, la inflación! Ahora también nos dicen que los bonos de a medio y largo plazo están subiendo la rentabilidad. ¿Es verdad o no? Vayamos al gráfico. Quitemos las palabras. Vamos a los hechos. Tal y como pueden ver ustedes, la rentabilidad del bono americano a 10 años en este gráfico de 3 horas, pues ven ustedes que se encuentra en una... Ahora mismo ha llegado a la zona de resistencia y se ha girado a la baja. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que no hay tensiones en materia de inflación y que aquí no hay mayor peligro. Bien. Y usted mira, bueno, ¿entonces por qué está cayendo las bolsas? Bueno, en primer lugar, recuerden, ahora mismo el sentimiento, llevamos 3 semanas consecutivas con los alcistas batiendo ampliamente a los bajistas. ¿Esto qué supone, Román Paladino? Pues que los gestores de fondos han comprado. No se creían la subida y ahora han entrado. Y como consecuencia de entrar, ¿qué sucede? Si son indicadores de opinión contraria, pues que al menos el mercado se para. Si es que no está experimentando grandes correcciones, el mercado se para. ¿Y por dónde se para más? Pues hombre, por los que más han subido. ¿Para qué? Para que los gestores de fondos vendan, para que capitulen. Y en el momento que capitulen, lo más probable es que la bolsa suba. Pero bueno, ¿y cuál es la situación real de los mercados? Bien, en primer lugar, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta que ayer, con una caída del S&P 500 superior al 1%, prácticamente el 50% de los valores de la bolsa americana subieron. ¿Vale? Si les parece bien, vamos a fijarnos en el ETF que tiene como mnemónico RSP, que invierte en el S&P 500 ponderando por igual los 500 valores del índice. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que lo único que está haciendo es que está corrigiendo. Ven ustedes que es un gráfico de 3 horas. Tras superar los máximos de la zona 190, lo que está haciendo ahora es tratar de comprobar si la resistencia superada actúa como soporte. Y en ese caso concreto, si ahora funcionara como soporte, desplegaría una nueva onda al alza. Vamos a los sectores más débiles. ¿Les parece bien que vayamos al ETF que tiene como mnemónico QQQ del sector de la tecnología? Tal y como pueden ver ustedes que se encuentra dentro de un amplio movimiento lateral. Ven ustedes que comenzó en noviembre y ven ustedes que ahora está en torno a la zona de soporte de los 600. Esto es movimiento lateral, fase correctiva. Esto no es el inicio de una tendencia bajista. Vamos a fijarnos en los 7 magníficos. Tal y como pueden ver ustedes, se encuentran en una fase correctiva y además están cerca del soporte de la zona 65. Vamos a Apple. tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, está haciendo un canal bajista típico. Este es el típico pullback, el típico pullback. ¿De acuerdo? Que cuando supere la recta directriz bajista del canal, la gente va a comprar. Por lo tanto, estamos asistiendo a una mera fase correctiva. Vamos a Nvidia, que Nvidia está más débil, efectivamente. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, Nvidia se encuentra cerca de una zona de soporte. Yo lo que creo es que a la zona de los 165. Y de momento no se ha roto. Y ustedes miran, bueno, vale, pero está Oracle, ¿vale? Vamos al gráfico de Oracle. Tal y como pueden ver ustedes, efectivamente, es el más débil. Ha perforado el 187. Lo más probable es que se dirija a 178. Es más, yo lo que creo es que lo más probable es que se dirija a 172 y ahí trate de buscar el suelo. ¿De acuerdo? Y finalmente, si nos fijamos en la situación global que tienen las bolsas, lo que vemos es que hay sectores que están más fuertes, los que no han subido antes, y el sector de la tecnología es el que está más débil y es donde están vendiendo los gestores de fondos, que están hasta las cejas de tecnológicos, porque aunque decían de palabra que no se creía la burbuja de la inteligencia, que no se creía la subida de la inteligencia artificial y decían que era una burbuja, sin embargo, estaba comprando. Vamos a Bitcoin. Vamos a ver. Bitcoin, ¿qué sucedió ayer? Mire, piensen ustedes lo siguiente. Bitcoin se encuentra en un entorno de gamma negativa. Que se encuentre en un entorno de gamma negativa significa que se pueden producir movimientos bruscos. Ayer lo que vimos es que superó una resistencia a la zona de los 87-88. Ahí estaba todo el mundo cancelando posiciones cortas. Ese nivel, que lo sabía las instituciones, provocaron un movimiento por encima del 88. Saltaron los stop en un entorno de gamma negativa. Los dealers se vieron obligados en ese instante a comprar futuros para cancelar parte de las ventas de futuros que tenían como cobertura. Pero llegó a la zona de 90.000. Y la zona de 90.000 es un muro porque ahí están todas las ventas de opciones call. Llegó ahí, la gente vendió y se invirtió el sentido. Los que habían comprado empezaron a vender y los dealers, que al ver que el 90 se giraba, para mantener las coberturas tuvieron que volver a vender y se produjo un movimiento brusco. Pero Bitcoin se encuentra dentro de un proceso de consolidación, un proceso de formación de suelo. Y si, como les he dicho anteriormente, la liquidez no está empeorando y que la liquidez está incrementándose, pues vamos a considerar como escenario más probable que está en un proceso de formación de suelo más que de continuación de un movimiento bajista. Esto es lo que yo pienso. Aquí se lo dejo para que ustedes mediten sobre ello. Adiós, hasta luego, que pasen buen día.